Vamos a hablar una vez más de la humildad, y siempre había dicho que requieres de una arrogancia bastante fuerte poder hablar de la humildad. Pero lo bueno en mi caso es que no es tanto hablar de la humildad porque lo he logrado, sino porque tengo mucha experiencia en pegar mi cabeza y mi alma contra la pared de la humildad. Y entonces es lo que quiero hacer. Entonces tengo dos temores que he estado luchando por como 3 semanas al tratar de preparar esto. Y es el lugar de la criatura humilde delante del Dios soberano. Y mis dos temores, uno es que estoy usando el PowerPoint, que nunca lo he usado, y probablemente si lo he usado y se me olvidó es porque no me salió muy bien. Entonces es uno de mis temores, pero sentí la necesidad de hacerlo porque voy a ir a otros pasajes y por tiempo, entonces necesito poner los pasajes aquí para que los vean y no tengan que y rápidamente. El segundo temor que tengo es que yo, al enfrentarme con el Dios soberano y tratar de aprender mi lugar como criatura, ha sido una jornada pesada para mí, y mayormente viene del libro de Eclesiastés que estamos estudiando como iglesia, y Dios me ha abrumado con ese libro. Y y les voy a presentar esas cosas que me han abrumado, pero entonces, ¿cuál es mi temor? Mi temor es no abrumarlos, no quiero abrumarlos a ustedes, y junto con eso quiero que al final, como acabamos de cantar, todos salgamos de aquí diciendo Dios es digno de nuestra humildad. Y entonces esas son mis metas. Voy a pedirle ahorita a Dios que nos ayude. Padre, pido que esta tecnología no sea una distracción, y también pido, Padre, que muevas con tu Espíritu Santo por medio de tu palabra para exaltarte altamente y ponernos en nuestro lugar adecuado como criaturas que te adoran. Por favor, haz esto en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces, básicamente vamos a estar en Eclesiastés capítulo 1 y versículos 1 al 11. Y esto casi es como un resumen del resto del libro con respecto a los problemas con que yo me he enfrentado como criatura delante de Dios. Y lo voy a tratar de hacer con el acróstico humildad. Y aquí puedes ver H es huella, U único, M mortalidad, I insignificante, L limitado, D delicia, A ancla y D digno. Y obviamente vamos a platicar de qué significan y por qué. Entonces la primera es huella, y eso lo encuentro en versículos, estoy en Eclesiastés capítulo 1, versículos 1 al 4. Dicen, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Concluimos que es Salomón. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Respuesta, ninguna, si lees el resto de Eclesiastés. A ver, entonces me estás diciendo que estamos frenéticamente tratando de lograr cosas con nuestro trabajo, que al final de cuentas no me voy a llevar nada de esto a la eternidad. Es exactamente lo que está diciendo, y tienes que enfrentarte con eso. Y yo lo defino así: no vas a dejar huella, Cabe. Y eso para mí es una espada a mi alma, directamente a mi corazón. Es un martillo sobre la fortificación de mi alma que yo he construido tratando de dejar una huella. para el futuro. No quiero ser olvidado, pero Eclesiastés me está martille y martille, diciendo, no vas a dejar huella. Y aún más adelante, en capítulo 2, versículo 16, dice, porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros, como mueren tanto el sabio como el necio. Entonces, cuando yo muera, ¿qué va a suceder? Algunos, espero, algunos de ustedes vayan a ir a mi funeral. Espero que den el evangelio cuando me vaya. Y algunos de ustedes van a visitar a Cristina y a mis hijos en Pátzcuaro y les van a dar flores y condolencias y unos abrazos por unos meses. Pero mira, tienes que regresar a trabajar. Y entonces, la idea de Cabe tal vez quede en tu mente por unos meses, pero todos tienen que seguir adelante y así debe ser. Pero eso me duele el alma. No me vayan a olvidar. Pero espérense, Cristina, por un año le va a doler tal vez. Y después de un año va a empezar a soltar un poco de eso. Y quién sabe, tal vez conozca a un chavo que tenga pelo y se case con él y va a querer olvidarme. Y eso me duele también. Y mis hijos me van a recordar por un tiempo. Yo puse 20 años, porque se van a casar y van a tener hijos y van a mostrarles fotos a sus hijos de mí. Y le van a decir historias a mis nietos de cómo fui, qué había hecho. Pero ellos como que van a estar muy desatados a la historia mía. Y entonces, ¿qué van a hacer ellos cuando mis hijos mueran? Nada conmigo. Yo voy a desaparecer. En menos de 20 años, todos se van a olvidar de mí. No voy a dejar huella. Y eso me duele. ¿Por qué me duele? Pues ahora me estoy enfrentando con el Dios soberano que dice, yo soy el que deja huella. Y para mi alma es muy difícil aceptar que no va a haber permanencia en lo que yo hago en esta vida. Pero de todos modos, sí hay permanencia de alguna forma, y se encuentra en 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa, yo también, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces me estás diciendo que aunque en realidad Cabe Bilette no va a dejar huella en este mundo, sí hay permanencia para mí. Y Dios dice, definitivamente. ¿Cómo? Pues dice, el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? 1 Juan 3:23, y este es su mandamiento, su voluntad, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Dónde hay permanencia? Está en Jesucristo solamente. Entonces entrego todo lo que soy en Cristo. Porque después de 20 años solo va a haber una persona que me recuerde, y es Cristo. Entonces entrego mi vida a Él. Difícil que es para mí aceptar que soy nadie. Ahora llegamos al U. H-U, y este es U de único. Otra vez versículo 4, estoy en Eclesiastés 1:4. Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Nadie deja huella más que Dios. Él sí es el único soberano que deja huella. Y por ser soberano, Él decide cuántos días voy a vivir y cuándo voy a morir. Él decide cuántos días buenos voy a tener y cuántos días malos. Él es el único que hace esas cosas. Yo no puedo decidir tener un buen día mañana si uno de mis hijos muere. No estoy en control de eso. Va a ser un día malo. Y Dios es el único soberano que controla los detalles de los días venideros. Nadie soborna a Dios. Es el único insobornable. Y siendo insobornable, es también celoso de su gloria. De hecho, su gloria es más importante que mi existencia. Lo único que en realidad te importa, Dios, es tu gloria. Pues la manera en que hago la pregunta es engañosa, porque no reconoce que Dios es digno. Porque hasta ahorita puede uno pensar, bueno, pues Dios es soberano y yo soy criatura y sométete pues. Pues eso es lógico, es racional, pero pierde todo el sabor de quién es Dios. Y para llegar ahí, lo siento, pero que tengo que usar el acróstico y es medio deprimiente y ha sido muy deprimiente para mí. Pero espérense, porque la última D, que es digno, eso va a resolver el problema. Entonces, mientras me estoy enfrentando con un Dios soberano, el Dios soberano, que es su gloria, es lo importante para él. Entonces, si fama, honra y gloria no es mi destino, entonces ¿cuál es el propósito? ¿Verdad? Pues está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el propósito? Entonces, si fama y gloria no es mío, entonces ¿para qué estoy aquí? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estoy citando de Reina Valera, y en la Biblia de las Américas dice algo como, bueno, no puedo leer aquí, aquí lo tengo. Dice, la conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Y eso es verdad también, pero la mayoría de los... las traducciones hoy en día van con la de Reina Valera, que al final dice, porque esto es el todo del hombre. Entonces, ¿cuál es mi propósito? El propósito de mi existencia está envuelto en temer a Dios, obedecer a Dios, caminar con Dios, valorar lo que Dios valora y confiar en Él. Y podría dejarnos con eso, y todavía uno podría pensar, bueno, sigo con lo que Dios es soberano y yo soy nada, ok, me someto. Pero mira, el beneficio de caminar con Dios es que toda riqueza celestial, ya les di una probadita, tal vez sea la única hasta el final, pero es para que aguanten conmigo. Bueno, tal vez no son tan depresivos como yo, pero este tema sí me rebaja hasta el piso. Y ha sido difícil para mí. Y otra vez, versículo 4, estoy en Eclesiastés 1:4, vamos a la M, que es mortal. 4 otra vez dice, una generación va y otra generación viene, más la tierra permanece para siempre. En otras palabras, hay un fin para mi cuerpo y mi vida en este mundo. Soy mortal. Por lo tanto, por ser mortal, no voy a dejar huella. ¿Por qué? Porque esta vida es efímera, es como un soplo solamente. Y entonces la muerte llega a ser para mí, y voy a decir que para todos, es una pastilla muy grande que tener que tragar. Y es el último enemigo, en realidad, de nuestra vida. Y el hecho de que vamos a terminar, o más bien nos van a terminar, o sea que Dios mismo te va a terminar, y mi alma ruge en contra de esto. Igual que las naciones en el Salmo 2 dice que las naciones rugen porque no quieren aceptar que hay un creador y nosotros somos sus criaturas. Y Él decide cuando empezamos y cuando terminamos. Eso es humillante. De hecho, la muerte es la última humillación. ¿Qué me muestra la muerte de mí? Me muestra dos cosas. Uno, me muestra que hay una situación desesperada por el pecado que tengo en mi alma y que necesita una solución. Y necesito que Dios intervenga para resolver el problema de que voy a morir. Y también me expresa a mí que soy frágil. Y todo esto, todas estas palabras y adjetivos que estoy usando deben de estar rebaje y rebaje y rebaje al humano hasta quedar en el piso. Y entonces, ¿cuál es nuestra postura como mortales? Pues es la postura de ser sacrificables. En realidad, no somos tan esenciales a la vida como pensaríamos. De todos modos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y somos una un link, Ted, un eslabón en una cadena larguísima que si te haces para atrás no puedes ver el eslabón que eres tú o yo, pero si te acercas es de cierta forma esencial porque Dios ha declarado que seas esencial a su plan. Es la única razón por qué somos significativos. Pero nuestro propósito en realidad es disminuir para que Jesús crezca. Entonces, que Dios sea exaltado y yo rebajado. Si eso no te humilla, nada te va a humillar. Y qué bueno que no te humilla porque significa que ya estás en el suelo. Aparentemente yo nunca estoy en el suelo porque eso siempre me duele. Tengo que estar tomando tiempo para descubrir cuál parte de mi alma dice, no quiero disminuir. ¿Por qué no puedo subir con Cristo? Un empate o algo, pero es interesante que somos sacrificables, pero añado que no somos desechables. Y Juan el Bautista, de hecho, él fue una de las personas que captó su significado en esta vida. Y él dijo en Juan 3:30, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Mira, nacieron casi al mismo tiempo, si recuerdo bien, son 6 meses de diferencia. Entonces tienen la misma edad, están en sus mediados de 30, 35, 36 tal vez. Y son primos, si recuerdo bien. Y Juan el Bautista llega a ser bastante famoso. Y mucha gente de toda la región de Judea está llegando al Jordán para escuchar lo que Juan está predicando y para ser bautizado por él. Y él tiene un grande grupo de gente que le sigue. Y de repente Jesús, el Hijo de Dios, llega en la plataforma pública. Se bautiza y casi inmediatamente después Herodes encarcela a Juan el Bautista. Y poco después de eso le cortan la cabeza. 30 y tantos años y Dios le estaba dando ministerio y Dios dice, Cabe, calmado, ustedes están aquí para disminuir y para que Jesús crezca en gloria y en dignidad. Esa es la realidad de esta vida, pero es muy difícil aceptar. Pero al aceptarlo, vas a vivir en la realidad, y la realidad es una vida abundante. Bien, ahora vamos a la I de humilde, y esos son versículos 5 al 7. El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura y de ahí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena al lugar donde los ríos fluyen. Ahí vuelven a fluir. ¿Cuántas generaciones caben dentro de estos versículos? No sé, muchos. Y todos nos hemos olvidado de esas generaciones. Son, por decirlo así, insignificantes. Pero nosotros somos la generación que vamos a cambiar el mundo. Pues, mira, en 100 años vamos a ser los mismos que giraron y volvieron a donde empezaron. Es la misma cosa, cada vez. Y eso debe de rebajar tus deseos frenéticos de dejar una huella, de tener significado más allá de disminuir para que Jesucristo crezca. Entonces, esta vida frenéticamente estamos buscando significado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues pensamos que tal vez si le entramos duro a un trabajo por 40 años, vamos a poder llegar a los 70, 80 años y voltear hacia atrás y decir, lleno de propósito. No va a ser así, porque de repente tus hijos y tus nietos se van a olvidar de ti y te vas a quedar en la casa solo, y nadie va a recordar los 40 años duros que pusiste en ese trabajo, y por fin vas a morir y algunos pocos van a ir a tu funeral y ahí se quedó. No, mira, buscar significado en tu trabajo es pura vanidad. Lo buscamos en otros lugares también, buscamos en éxitos o logros, o a veces en posesiones, pero todas esas son efímeras y se acaban cuando todos llegamos al mismo lugar, que es el sepulcro. Aunque seas sabio, inteligente y dotado, vas a llegar al mismo lugar que el burro necio, y es el hoyo. Y Dios lo tiene aquí en la palabra para rebajarnos y hacernos preguntar, entonces, ¿por qué estoy aquí? Si no es para ser recordado y para dejar una huella. ¿Cuál es mi significado? ¿Cuál es mi, por decirlo así también, identidad? Juan 15:15, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. A ver, entonces, hasta ahorita yo tenía a Dios como tipo ogro que es soberano y hace lo que quiere con sus insignificantes criaturas, pero Él quiere su gloria. Mira, hay otro lado de Dios. Sí, es soberano y hace lo que quiere, pero también me ha dado una identidad. Y esa identidad es que Dios soberano del universo dice, Cabe, tú eres mi amigo. Eso es significado entonces. Ahí hay significado. Hay más, hay mucho más, pero solo les voy a dar unos. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, soy yo, y tú también, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y no lo puse ahí, pero ¿cuál es su propósito? A que nos conformemos a la imagen de su Hijo. Sí, eso es significado. Él me va a conformar a ser como mi gran Salvador Jesucristo. Eso es significado. Tú querías significado, te había rebajado a Eclesiastés hasta ser nada. Eres mucho más que nada, pero no por ser algo, sino porque Dios te ha hecho algo. Él ha puesto significado en tu vida. Eres significativo porque Él decidió darte significado. Y eso es el significado que vale por la eternidad. Otro, 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Cuántos quieres para tener significado? Pero sigue, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo estaba en el lodo y estaba perdido, y yo iba a ser el peor ateo que conozco, y Él me sacó a la luz. Dice, a su luz admirable. ¿Para qué? Para que yo expresara la dignidad de Dios al mundo. Eso es significado. Pero no lo vayas a buscar en otro lado. Bien, humil, de humilde, ahora es la L, limitado. Versículo 8, todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. ¿Qué significa esto? Significa que el universo fue creado de tal manera que no lo comprendo completamente. Como estaba Chava enseñando en su PowerPoint, estábamos viendo pedacitos de lo que él estaba hablando, pero por fin dio un paso grande para atrás y vio que fe es lo que nos va a ayudar a ver el futuro. No el presente, no lo que vemos aquí, sino que por fe vamos a entrar al futuro. Y es igual aquí, que Dios está pintando un lienzo enorme y tú eres parte de la pintura. Algunos son colores oscuros y algunos son colores brillantes, pero al final tú y yo nos vamos a echar para atrás en el cielo y vamos a ver Dios terminando su lienzo y va a ser magnífico. Pero por ahorita estoy limitado y no veo toda la pintura. Entonces eso me fatiga, porque parece que hay puros ciclos que de nada sirven. Y yo soy parte de esta generación que va a dar un ciclo y vamos al mismo lugar. Todos aquí vamos al hoyo. Entonces, esto de ser limitado es porque no puedo ver el futuro. Estoy limitado en mi vista. ¿Cuáles cosas me fatigan en este ciclo que va dando vueltas? Pues, por ejemplo, enfermedades inesperadas. Es fatigoso porque no vemos a veces el propósito. A veces duramos años para entender por qué. Y siento que hay algunas cosas que nunca vamos a captar en esta vida por ser limitados. Muertes inesperadas, pérdidas. Cuando gente mala prospera, es fatigoso para mí. Y mira, si brincan a Eclesiastés 3:22, un poquito adelante, Salomón añade a este punto, dice: he visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. Porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Tal vez tienes que tomar tu propio tiempo para dejar que este versículo caiga en tu alma, para entender exactamente qué tan fatigoso es esto. Pero voy a tratar de expresar cómo me siento yo cuando leo un versículo así. Está diciéndome Dios: mira, algunos son exitosos en esta vida al parecer y algunos no. Algunos son bien inteligentes y les va bien, y algunos no. 3:22 otra vez. Y he visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. Me estás diciendo que en realidad, aunque fuera exitoso, casi de nada sirve y mejor disfrútalo. ¿Así de simple? No, yo quiero más que eso. Estoy enfrentándome con la realidad que soy criatura y no entiendo todo por qué, pero Dios me ha dado ciertas cosas que hacer, las voy a hacer y las voy a disfrutar. ¿Pero por qué? O sea, no eres Dios, no eres soberano, no tienes los planes, no ves el futuro, pero yo sí. Y como criatura, ponte en el piso y disfruta la vida que te di. Eso me duele, ¿eh? Eso es porque Dios no me está dando el plan. Yo quiero saber el plan, yo quiero ser parte de los supervisores. No, y Dios dice: no, eres servidor, ¿okay? No, no eres supervisor, yo soy el supervisor. Y eso me rebaja, hasta el piso me rebaja. Entonces, soy limitado en lo que puedo ver. Y estas limitaciones vienen, uno, porque soy criatura, y dos, porque soy pecador. Y el pecado me ha limitado en bastantes maneras, y a veces de maneras que no detecto, pero siento la limitación, y es bien frustrante para mí. Soy limitado. Ahora, para no dejarnos deprimidos en esto de ser limitados, somos limitados, pero también somos levantados. Isaías 40, 28 al 31 dicen: ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado. Ese soy yo. Y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Ese soy yo. Y aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor, ¿por qué tienes que esperar? Porque no sabes cuándo es. No ves el futuro. Entonces tienes que esperar en el Señor. ¿Y qué sucede? Renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como águilas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Ese soy yo. No porque dentro de mí tengo la fuerza de pararme, más edad que tengo, menos fuerza tengo. Es Dios quien nos levanta. Es Dios quien nos da significado. Es Dios quien nos da propósito. Y los que buscan por otro lado se van a fatigar. Pero tú espera en el Señor y Él te va a levantar. Bien, ahora humilde. La D de delicia. Y esto se encuentra en versículos 9 y 10. Estoy en Eclesiastés 1, 9 y 10. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Siempre me pregunto, ¿cuántas veces han declarado esto en la empresa de Google? Yo creo que nunca. Es exactamente lo opuesto que dicen. Esta generación va a crear algo nuevo que el mundo nunca ha visto antes. Y vamos a cambiar. Esta generación sí. Y Salomón dice, girando como el viento. Algún día el presidente de Google lo van a encontrar estafando a Amazon. Y las dos van a caer. No hay nada nuevo bajo el sol. Y 10 dice, hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo. Y ya existía en los siglos que nos precedieron. Es una independencia necia de nosotros que buscamos delicias que nos van a satisfacer en este mundo. Y lo buscamos en todos los lugares. Y el problema de buscar delicias porque estamos bombardeados de cosas que prometen satisfacerte. Y como estaba diciendo antes, está llenando el tanque y baja. Y llena el tanque de tal manera que dices, ¿estoy lleno? Me siento medio lleno. O tengo hambre. Más bien es hambre lo que siento. No estoy seguro. Confusión. ¿Por qué confundidos? Porque el mundo está... estrategia de Satanás, está tratando de fingir llenar el hueco enorme en tu alma con delicias que solo una cosa puede llenar. ¿Cuál es el placer satisfactorio? Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tiene hambre tu alma? ¿Por qué tienes sed insaciable? ¿Por qué buscas en el sexo y no lo encuentras? ¿Por qué lo buscas en comida y no lo encuentras? ¿No te has preguntado? Es porque tienes hambre insaciable. No lo busques entonces en otros lugares, porque ya está, y está en Jesucristo. Y Él llena el alma como nunca podrías imaginar, de tal manera que si Él llenara tu alma con todo lo que es Él, explotarías y pararas de existir, porque no aguantarías el gozo que es escuchar su voz, que es verlo intervenir en tu vida. Jesús es el pan de la vida, y si comes de Él, jamás tendrás hambre. Y es bien interesante que la mujer samaritana, ella también estaba media confundida, porque llegó al pozo y Jesús no tenía bote para sacar agua, y ella dijo, déjate saco. Y mientras ella sacaba, Él le dijo, gracias por el agua, pero yo te ofrezco agua que si lo tomas, jamás vas a tener sed. Pues, en primer lugar, disfruto cuando tengo sed tomar agua, sí, pero lo que sientes cuando tomas agua fría, o bueno, los demás quieren coca, una coca fría, lo que sientes en ese momento, eso es lo que no se acaba cuando tomas de Jesús. El sentido de saciado, 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 saciado. Ya no aguanto tanto ser saciado. Ese es Jesús. Él llena tu alma como nada puede. Él debe ser la delicia. Pero es una necedad fuerte, falta de humildad, que empezamos a buscarlo en otros lugares. Y ahora el A de ancla, humildad, ancla. Y ese es versículo 11. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. No, 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 no te vayas. Ay, 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 logré esto, que no se destruya. No, eso tampoco. Y como tratamos de agarrar algo y decir, ahora sí he logrado algo. Ay, se me fue. Porque no hay tal cosa como un ancla en esta vida. No puedes agarrarte de tu esposa y decir, por lo menos sé que ella va a estar conmigo. Cáncer, muere. No hay ancla. Éxito más allá de todos tus amigos, pero llegas al sepulcro. No hay ancla en esta vida. Y es bien interesante, si buscas la palabra roca en toda la Biblia, es continua la conversación que la humanidad tiene buscando una roca para que cuando pegue la tormenta puedas agarrarte y que no se mueva. Pues eso se encuentra en Isaías 44:8. Dios dice: no tembléis ni temáis, no os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo, vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. No hay. No, entonces ni lo busques. No busques algo de qué agarrarte, porque no va a ser roca. Cristo es la roca. Y de hecho lo dice en Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, dice Jesús, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Yo me pongo mucho tiempo a pensar, lo que estoy haciendo va a durar, tiene significado que puedo agarrar con mis manos y no soltar. Y siempre al meditarlo veo mis manos y los veo vacíos, porque nada se queda, nada es permanente en esta vida más que Jesucristo. Y cuando todo se ha quitado de tu vida, porque a veces la muerte te quita todo, pero a veces Dios también te quita todo en esta vida, y es un favor que te hace para que veas que nada dura más que Él. Y cuando pegan las tormentas y estás agarrado de la roca que es Cristo, entonces vas a por fin y tal vez por primera vez sentir confianza de que la tormenta no te va a llevar, porque Cristo no se mueve. Él es soberano, Él es todopoderoso y no se mueve. Bien, ese es ancla. Ahora, pensé en la posibilidad de que los iba a deprimir con todo esto. Entonces vamos a la última, donde vamos a hablar de que Dios es digno. Sí, no he hecho un trabajo suficiente bueno para convencerte que Dios no solamente es soberano y tu criatura, y por lo tanto, racionalmente o lógicamente, sométete, ni modo. Hay una gran diferencia en someterte a Dios y querer someterte. Y la pregunta es, entonces explícame que ¿por qué quiero someterme a Dios? Pues mira, Dios es soberano, recuerda, y nadie le dice qué hacer. Por ejemplo, Él decidió mandar su Hijo Jesucristo a este mundo. ¿Y quién estaba observando? Todo el universo, incluso los ángeles. Y creo que tengo el pasaje en 1 Pedro 1:12, hablando de los profetas, dice: a ellos les fue revelado que no se se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, o sea, el Evangelio, mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Dios Hijo, estás en tu trono, no te vayas a bajar de ahí. Nadie le dice a Dios qué hacer. ¡Ja! Yo me voy a bajar de este trono. Y los ángeles, ¿te fuiste a estar con ellos? Y de repente, 30 y tantos años después, te van a matar. ¡Ja, ja! Vámonos, juntámonos y vamos a salvar a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios dice, nadie me dice qué hacer. Yo voy a la cruz. Yo voy por ti. Y nadie me va a decir que no. Y cuando estaba en la cruz, ahí podría haber llamado a sus ángeles. Olvida a los ángeles. Él podría haber dicho con su propia palabra, me bajo y los destruyo. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque nadie le dice al Dios soberano qué hacer. Él te va a amar. Venga paz o tormenta. ¿Es digno Dios de tu humildad? Es digno. Es digno. Dios tampoco le pidió a nadie permiso cuidarme en los valles oscuros. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Dios es un ogro en el cielo diciendo, yo soy soberano, tu criatura, pues sométete pues. No, porque Él no le pide permiso a nadie. Cuando yo estoy en el valle de oscuridad, Él me sostiene. ¿Alguien lo puede sobornar para que me suelte? Nadie, porque Él es soberano. Soberanía no es una maldición, es una bendición de Dios. Él es soberano en mis días terribles. Doy gracias que soy criatura sostenida por la soberanía de Dios. Tampoco pidió permiso a nadie al escoger ciertas ovejas descarriadas como tú y yo. Ay, ese no. Nadie le dijo, oye Dios, mejor escoge. No, yo soy el Dios soberano y escojo a Caleb. Me encanta su soberanía. Gracias Dios, porque soy criatura y soy una oveja descarriada. Y de todos modos, nadie te dijo nada y tú me escogiste. ¿Es digno Dios de mi humildad? Es digno, sin duda. ¿Quién es entonces Dios? ¿Soberano? Sí, es soberano. ¿Pero avienta toda su soberanía a mi defensa? También. ¿Me estás diciendo que si espero en Él, me va a levantar entonces con fuerzas para enfrentar esta vida? Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, ve al banco y pide todas las fuerzas que tú quieras. Ese es el Dios soberano. ¿Me estás diciendo que en Efesios 1:7-8, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros? ¿Por qué tiene que decir abundar? No, tienes un pecado, te lo perdono. No es lo que está diciendo. Dice, tienes un pecado, tengo perdón para ti. Es lo que estoy diciendo. Entonces el Dios soberano no solo perdona, sino que perdona. Ese es el Dios que es digno de tu humildad, que tú entregues toda su vida, tu vida a Él. Y que no dejes nada atrás, que no busques propósito, no buscas nada aparte de que Él te sostenga. Sí, ve al cajero y saca todo el perdón que tú necesites. Ese es el Dios soberano con quien de quien hemos recibido perdón. Dios es digno de toda tu confianza, es digno de tu arrepentimiento, es digno de tu fe en el Hijo de Dios, es digno de tu humildad, es digno de que no dejes huella en esta vida, es digno de que tú disminuyas y Jesús crezca, es digno de ser el que te da significado, es digno de que reconozcas tus limitaciones, es digno de ser el que llena el hueco de placer en tu alma, es digno de ser tu única ancla. Él es digno. Vamos a orar. Padre, por todas estos años que he tratado de aprender humildad y mi alma ruge en contra, en parte sé que es porque no he tomado suficiente tiempo para meditar en cómo eres digno de mi humildad, de que yo me ponga en el piso y no busque satisfacción y propósito en cualquier otro lugar sino en ti. Ayúdanos entonces, y al rebajarnos, levántanos con humildad para adorarte como lo mereces. En el nombre de Cristo, amén.